faltan 11 minutos para las 6 de la tarde. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía acá en Santiago. En la capital del país está nublado. Anuncios de chubascos al final de la jornada se esperan en el sector precordillerano. El informe de Dirección Meteorológica lo decía. Hay otros sitios que también auguraban chubascos acá en la capital. Por ahora 20 grados y el resumen de esta jornada comenzamos a contársela de inmediato. Por más de dos horas se extiende la declaración del sacerdote Fernando Caradima en el marco de la demanda que enfrenta el arzobispado de Santiago por 450 millones de pesos. El ex párroco del Bosque es interrogado en calidad de testigo y su testimonio será clave para establecer si existieron o no actos de encubrimiento de obispos en materia de abuso sexual. El sacerdote llegó hasta el Palacio de Tribunales casi tres horas antes de la cita y lo hizo por una puerta trasera para evitar el asedio periodístico. Antes habló de este tema, Monseñor Ricardo Esati.
Todo ciudadano que está llamado a comparecer ante algún tribunal del país, en conciencia tiene que decir la verdad.
Esta diligencia es encabezada por el ministro de Fuero Juan Manuel Muñoz, que sustancia esta causa. En el interrogatorio también participa el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien representa a James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo. Antes del testimonio, esto decía el jurista.
El sacerdote, señor Caradima, es una persona que ha entrado en contradicciones con el arzobispado. Él ha dicho, por ejemplo, en declaraciones anteriores, que a él se le dijo hacia finales del 2009, si no me falla la memoria, comienzo del 2010, se le dijo el cardenal Errázuriz, arzobispo de Santiago en aquella época, que no se preocupara de las denuncias que iban a ser dejadas de lado. Entonces, yo creo que él puede ser un testigo bastante importante e interesante para esta parte.
Bueno, hace escasos segundos ha terminado la declaración, como estábamos dando cuenta, del sacerdote Fernando Caradima, el ex párroco de El Bosque, ante el juez, el ministro de Fuero, Juan Manuel Muñoz, en esta causa, que él sustancia, que tiene que ver obviamente con la demanda civil que se fue interpuesta en contra del arzobispado de Santiago y donde las víctimas de Caradima están pidiendo una indemnización de 450 millones de pesos. Es decir, casi tres horas estuvo declarando el ex párroco de la iglesia El Bosque, Fernando Caradima, frente al juez Juan Manuel Muñoz. Nos cambiamos de tema. El ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, lamentó la decisión de los parlamentarios opositores de presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo. Esto debido a la crisis que a su juicio existe en la cartera. Díaz dijo que la ministra cuenta con todo el respaldo del gobierno y no le gustó esta apelación que presentaron los parlamentarios.
La acusación constitucional, si bien es un derecho de los parlamentarios de presentarla y están los requisitos de la Constitución para su formulación, no sentimos que contribuya en nada. Lo que tenemos hoy día son desafíos tremendamente importantes en materia de salud. En consecuencia, yo los invitaría, más que a acciones de pirotecnia política, a que trabajemos juntos para que de una parte salud cuente con los recursos.
La acusación fue presentada por los diputados de la UDI, María José Hoffman, Andrea Molina, Juan Antonio Coloma y la independiente Carla Rubilar, quien argumentó la acción, entre otras cosas, en las graves falencias en materia de hospitales, deuda hospitalaria y también las listas de espera auge.
Lamentablemente citamos a la ministra en innumerables oportunidades de la comisión. La interpelamos para que nos diera respuestas. La citamos efectivamente a una comisión de presupuesto pidiéndole respuestas que nunca llegaron. No nos ha quedado otra que defender con la herramienta más poderosa que tenemos como Parlamento, que es la acusación constitucional.
Nos cambiamos de tema. Tras reunirse con el canciller Heraldo Muñoz, los ex ministros de Relaciones Exteriores defendieron hoy día la estrategia con la cual el gobierno ha abordado la serie de conflictos que han surgido con Perú y Bolivia y aseguraron que actuar con un nacionalismo exacerbado en esta materia puede perjudicar la posición de Chile. Tanto Alejandro Foxley como José Miguel Insulza respaldaron la labor de la Cancillería y llamaron a bajar los decibeles en esta discusión.
El gobierno ha estado adecuadamente presente en los medios de comunicación. Creo que no hay que exagerar esto. No se debe estar en un activismo comunicacional frente a cada declaración que hace alguien en Perú o en otro país. Hay que mantener la serenidad y no estar entrando en una batalla comunicacional que al final no aporta mucho.
Bueno, decíamos que ha terminado la declaración, el testimonio que ha presentado el sacerdote Fernando Caradima en tribunales. Escuchemos lo que dice el abogado Juan Pablo Hermosilla, que representa a las víctimas de Caradima.
Mal fue una declaración que estuvo marcada por muchos, no me acuerdo. Una cosa un poco esperable, cuando le convenía se acordaba y otras veces cuando no le convenía no se acordaba. me hizo acordarme mucho de algunas declaraciones que prestó al respecto el general Pinochet en su momento, y creo que además de eso, como punto importante, él confirma que no reconoce los abusos cometidos, cambia algunas cosas sobre declaraciones anteriores. Por ejemplo, sostiene que no es efectivo que los denunciantes hayan tratado de actuar contra la Iglesia chilena, y que cree que no sabe por qué están realizando estas denuncias, pero por lo menos ya no insiste en esto que dijo en su momento, de que creía que esto era un ataque, una conspiración contra la Iglesia Católica Chilena. Y tratamos de entrar en torno al círculo de él. Nos dice que él no contrató a sus abogados, que sus abogados fueron contratados por personas cercanas a él, no sabe quién les pagó, quién los contrató, ni nada por el estilo.
¿Tampoco los guardaespaldas, por ejemplo?
No le alcanzamos a preguntar eso, pero me imagino que la respuesta hubiera sido la misma.
Juan Pablo Hemosigue, el abogado entonces de James Hamilton, José Andrés Morillo y Juan Carlos Cruz, que obviamente representa a estas víctimas de Caradima, estaba comentando lo que ha significado la comparecencia, el testimonio del ex sacerdote de la Iglesia del Bosque ante tribunales. En otro ámbito, el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Tomás Menchaca, se inhabilitó para intervenir en la causa referente a la llamada colusión en el mercado del papel tisú en Chile, esto por haber prestado servicios profesionales a una de las empresas del rubro. En la constancia de inhabilitación, Menchaca no da mayores detalles sobre su vínculo, aunque en el mercado se conoce su relación. Y la sala de la Cámara de Diputados va a votar mañana el proyecto de ley de fortalecimiento de la libre competencia, luego que hoy la Comisión de Hacienda de la Cámara ratificará por unanimidad el articulado de libre competencia que previamente fue revisado por las Comisiones de Economía y Constitución, en donde se confirmó la propuesta del Ministerio de Economía. En la crónica internacional le contamos que en España el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite la impugnación del gobierno contra la resolución independentista aprobada en el Parlamento catalán el pasado día lunes. A partir de este momento, cualquier acto que derive de ella, sea vía parlamentaria o gubernamental, va a constituir un delito. En su dictamen, el tribunal establece que la resolución queda suspendida por un periodo de 5 meses. Y la agencia antinarcótico de los Estados Unidos detuvo a un ahijado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criado por su esposa Cilia Flores, y a un sobrino de esta cuando realizaban un importante transporte de droga desde Haití hacia Estados Unidos. Efraín Antonio Campos Flores, que creció en el hogar de Maduro, y Francisco Flores de Freites han sido puestos a disposición de la justicia norteamericana, acusados de narcotráfico. Y en otro ámbito, mientras en Eslovenia se levanta una valla para detener el paso de refugiados e inmigrantes, en el mar Egeo continúa muriendo gente. La última tragedia se produjo hoy al volcar una barcaza con decenas de personas cerca de Turquía. Al menos 14 hombres y mujeres, entre ellos 7 niños, han muerto. Trataban de llegar a la isla griega de Lesbos. Y en el deporte le contamos que el técnico de la selección chilena, Jorge Sampaoli, sigue buscando fórmulas para el partido de mañana ante Colombia por la tercera fecha de la clasificatoria al Mundial de Rusia. Por ahora el argentino ocuparía a Matías Fernández y Jorge Valdivia en creación en el mediocampo, Jean Bouchard como lateral izquierdo y Francisco Silva como volante de contención. Y el suizo Joseph Blatter, suspendido presidente de la FIFA, se encuentra hospitalizado en Suiza por un problema de estrés, según lo confirmó un portavoz de la organización. De momento estará en el hospital hasta el lunes, según confirmó Klaus Stolker, portavoz de la FIFA. Blatter se sometió a diversos chequeos médicos la semana recién pasada. Faltan 2 minutos para las 6 de la tarde, 2 para las 6, punto final a esta entrega de noticias. La invitación es para que se quede junto a nosotros. De inmediato parte aire fresco, lo conduce Polo Ramírez por estar acá en Duna, en la 89.7. Gracias, que tenga buenas tardes.